gotta make me change my mind.
Somos independientes. Independientes de verdad.
Luego de permanecer 3 días hospitalizado en riesgo vital, este sábado falleció el cabo primero de carabineros Marcos Cosme, quien fue baleado en un operativo policial en Valdivia. Tras la muerte del funcionario, el gobierno decretó 3 días de duelo nacional. Además, el presidente José Antonio Kast comprometió el máximo castigo para el responsable del ataque. Tras la muerte del cabo primero este lunes, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara iniciará la votación de un proyecto que busca endurecer las sanciones contra quienes atentan contra funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad pública. En medio de la emergencia por el sistema frontal, asociaciones de funcionarios del Congreso solicitaron adelantar la semana distrital o suspender la sesión de este lunes para resguardar la seguridad de trabajadores y parlamentarios. Un trabajador de la empresa eléctrica CGE permanece desaparecido luego de que la camioneta que conducía fuera arrastrada por la corriente de un estero en Curepto. El Ministerio de Obras Públicas reforzó el despliegue de maquinaria y personal para enfrentar los daños provocados por el sistema frontal. Hasta ahora se reportan 119 afectaciones en la red vial del país. La alta turbiedad del río Limarí obligó a suspender parcialmente el suministro de agua potable en sectores de Ovalle. La sanitaria desplegó un plan de abastecimiento alternativo para los vecinos afectados. En medio de la emergencia por el sistema frontal, parlamentarios cuestionaron la ausencia del ministro de Defensa, Fernando Barros, quien participa en un ejercicio militar internacional en Hawái. El juzgado de garantía de Chillán dejó en prisión preventiva a 4 exfuncionarios de carabineros acusados de integrar una presunta organización que realizaba allanamientos ilegales, robos y otros ilícitos durante procedimientos policiales. Un cadáver baleado fue encontrado en el sector de Las Vizcachas, en la comuna de Puente Alto. La Brigada de Homicidios de la PDI indaga el caso. En materia internacional, el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, evaluó ordenar el arresto del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu si asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. Ya casi un mes del doble terremoto que sacudió Venezuela, la cifra de muertos continúa en aumento. El balance oficial llegó a 5.119 fallecidos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de... Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de informaciones en esta edición de Radiograma en este día sábado 18 de julio, 19 horas con 6 minutos. Comenzamos a revisar lo más importante de esta jornada. Bueno, como se lo contamos en titulares, murió el cabo primero de Carabineros, Marcos Cosme, quien se mantenía hospitalizado tras recibir un impacto de bala en su cabeza en medio de un operativo donde fue detenido el presunto autor del asesinato del suboficial Eugenio Nain. La información la tiene Andrea Solís desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Fue el miércoles cuando el cabo primero de Carabineros, Marco Cosme, fue trasladado de urgencia desde la localidad de Punucap hasta el hospital base de Valdivia, luego de recibir un impacto de bala en la cabeza en medio del operativo desarrollado por el GOPE Araucanía, donde se concretó la captura de Carlos Cancino, apodado El Rana, quien se mantenía prófugo de la justicia desde el año 2021, acusado de ser el autor material del asesinato del suboficial mayor Eugenio Nain, el que ocurrió en octubre del 2020. Por 4 días se mantuvo en riesgo vital recibiendo atención médica. Sin embargo, durante este sábado, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó su muerte y decretó duelo institucional.
En lo institucional también tenemos una serie de medidas. Lo que me corresponde a mí anunciar es en el aspecto institucional. Nosotros como institución también decretamos duelo institucional, que se va a contar en este momento. Por eso verán en todos nuestros cuarteles nuestra bandera institucional a media asta.
El cuerpo fue trasladado durante la tarde de este sábado hasta el servicio médico legal. Hasta el lugar llegaron personas para brindar las condolencias y el apoyo a la familia y a Carabineros.
Marquito era nuestro amigo, colega de mi hijo. Era lleno de vida, un joven muy alegre, muy solidario, una buena persona.
Apoyar a los Carabineros, pues. Ellos están llamados a hacer cumplir el orden. ¿Por qué nosotros, la sociedad, estamos destruyendo el orden? Puede ser mi hijo, puede ser un sobrino.
Soy mamá de una carabinera de la misma edad del joven que falleció. ¿Hasta cuándo van a seguir con el tema de matar a Carabineros?
De acuerdo a lo informado por Carabineros, el cuerpo del cabo primero Marco Cosme, luego de ser trasladado hasta Temuco para realizar una ceremonia, posteriormente será llevado a la región de Los Lagos, donde será despedido con honores por parte de la institución. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y la Policía de Investigaciones indaga el hallazgo de un cadáver en el sector de Las Vizcachas, en la comuna de Puente Alto. La víctima aún se mantiene sin identificar. Vamos a conocer más detalles de esta información con Jorge Villegas. Adelante, Jorge.
Esto fue un hallazgo que se produjo en horas de esta tarde, a eso de las 14 horas, justamente donde tú lo mencionabas, en el sector de Las Vizcachas de la comuna de Puente Alto. Específicamente el lugar donde fue encontrada esta persona que, como bien lo mencionabas, aún se mantiene sin identificar, se registró justamente en un camino de nombre Palabra de Vida, que es perpendicular a la calle que se llama justamente Camino al Volcán, de ese sector de Las Vizcachas en la comuna de Puente Alto. Una vez se halló justamente este bulto, que posteriormente se pudo constatar que se trataba de un hombre fallecido, que como no se mantiene en identificación, tampoco se ha podido establecer su nacionalidad. Solamente se ha determinado que es de entre 20 y 25 años, con impactos de bala, y fue encontrado. No se dio aviso a Carabineros, quienes llegaron rápidamente hasta ese sector, una zona rural del sector de Las Vizcachas. Se procedió a acercar el sitio del suceso para levantar las primeras diligencias. Se dio aviso a Fiscalía y finalmente se determinó el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, todo esto encabezado también por la Fiscalía ECO, ¿no? La Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios. Todos estos antecedentes fueron confirmados en el lugar tras las primeras pericias por parte del fiscal ECO, Ernesto González, a quien invito a escuchemos a continuación.
específicamente el sector de la Vizcacha, en la comuna de Puente Alto, en donde efectivamente se encuentra un sujeto, un hombre, aproximadamente de edad entre 20 y 25 años, joven, con diversos impactos balísticos en el cuello, en el cuerpo, y que se encontraría fallecido.
Claro, la data de muerte también de esta persona aún no ha sido establecida con exactitud, sin embargo, según conversábamos con las policías en el lugar, se baraja la posibilidad de que sean alrededor de 48 horas de que esta persona habría sido ejecutada. ¿Qué fue lo que se barajaba en un inicio? Era que esta persona, aparentemente todo esto antes de iniciar una investigación más exhaustiva como la que se está llevando en estos momentos, es que esta persona fue ultimada en otro sector y finalmente fue trasladada hasta ese sitio. Con el paso de los minutos, esto se iba descartando producto de que se encontró también una gran cantidad de evidencia balística en ese lugar y también por la cantidad de disparos, ¿no?, que recibió esta persona. La mayoría de estos, que serían 4 impactos, ¿no?, los que le llegaron directamente en el cuerpo, habrían sido directamente en el tórax. Consultamos también en un inicio quién habría sido la persona que encontró justamente este cadáver. Se nos comunicó que se trataba justamente de una familia que transitaba por ese sector junto a sus mascotas. Divisaron este bulto y al momento de acercarse se encontró, ¿no?, con esta lamentable escena de esta persona fallecida. Todo esto fue confirmado también por el subprefecto Robert Briones, el jefe de la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones, y estas fueron sus declaraciones.
Quien lo encontró fue familia que están en este sector dando, paseando y con unos perros, así que vieron un bulto y fueron a ver el bulto y encontraron a esta persona sin vida.
Todo esto entonces se encuentra en completo desarrollo, se está investigando en paralelo también si es que se encuentra alguna denuncia vigente por presunta desgracia de alguna persona, ¿no?, que cumpla con las características del fallecido que fue encontrado en horas de esta tarde. Todo esto está siendo investigado a esta hora por parte de la Fiscalía ECO, ¿no?, del equipo contra el crimen organizado de homicidios, en compañía también de la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones, para poder esclarecer la identidad en primer lugar y también las causas, ¿no?, que fueron de que provocaron la muerte, ¿no?, esta persona mediante distintos impactos de bala. Ese fue un lugar que no mantiene cámaras de seguridad cercanas, es por eso que eso va a ser una parte complicada de la investigación por parte de las policías. Sin embargo, ya se está trabajando en las pericias, ¿no?, para poder esclarecer la dinámica y el contexto de este homicidio en contra de esta persona de entre 20 y 25 años en la comuna de Puente Alto. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bien, vamos con información del momento, y es que acaba de ingresar al servicio médico legal de Valdivia la carroza fúnebre que trasladará hasta la Araucanía al mártir de Carabineros Marcos Cosme. Está en el lugar Cristian Serna para que nos informe. Cristian, adelante.
Dentro de los próximos minutos debería salir desde el Servicio Médico Legal de Valdivia, rumbo a la Araucanía, la carroza fúnebre que trasladará al mártir de Carabineros Marcos Cosme, quien falleció mientras participaba de un operativo en la costa de Valdivia, un procedimiento que permitió la detención de uno de los presuntos autores materiales del asesinato del suboficial Eugenio Naín, hecho que ocurrió en el año 2020 en la región de la Araucanía, específicamente en el sector de Metrenco. A esta hora podemos observar en la reja del Servicio Médico Legal globos de color blanco, negro y verde, junto con algunas velas. Además, han llegado algunos habitantes de Valdivia con banderas chilenas para rendir el último adiós al funcionario del GOPE de Carabineros de la Araucanía, quien murió esta jornada, de acuerdo a lo que ha confirmado la institución. En el recorrido, en distintas zonas, se realizará también algunos reconocimientos. El más cercano será en la comuna de Mariquina, donde estarán presentes uniformados de San José y también de Mafil, rindiéndole honores al cabo de Carabineros Marco Cosme. Se ha indicado también que estudiantes del grupo de formación de Valdivia se van a instalar, harán una formación frente al Servicio Médico Legal para rendir un homenaje. Ellos están con tenida 1, como le denominan en la institución, su vestimenta formal que se utiliza en ceremonias como la que vamos a poder observar dentro de los próximos minutos. Estaremos atentos al momento en que salga la carroza junto con la escolta policial desde el Servicio Médico Legal de Valdivia en dirección hacia la Araucanía. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, y a propósito de lo que le contamos recientemente con Cristian Serna, horas después de confirmarse el fallecimiento del cabo primero de Carabineros, Marco Cosme Barquero, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara iniciará este lunes la votación de un proyecto que busca endurecer las sanciones contra quienes atenten contra integrantes de las fuerzas de orden y seguridad pública en medio de un renovado debate sobre la protección jurídica de las policías. Tiene más detalles Sebastián Cornejo.
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara iniciará este lunes la votación en particular de un proyecto que busca aumentar las sanciones por el delito de atentado contra la autoridad cuando las víctimas sean integrantes de las fuerzas de orden y seguridad pública. La iniciativa, en primer trámite constitucional, modifica el Código Penal, incorporando mayores penas para quienes agredan a funcionarios de Carabinero, la Policía de Investigaciones y Gendarmería. La discusión del proyecto adquirió una nueva dimensión tras confirmarse este domingo el fallecimiento del cabo primero de Carabineros, Marco Cosme Barquero, quien permanecía internado en un estado crítico tras un operativo en la costa de Valdivia, además de otros incidentes en el país que han dejado a otros tres funcionarios heridos. En paralelo, el debate se cruza con la discusión política por la ley Lain Retamal 2.0, ante las críticas del Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, quien buscan derogar artículos de la ley. Así lo expresó la diputada Frente Amplista integrante de la comisión, Tatiana Urrutia, quien además expresó sus condolencias a la familia del cabo Cosme.
Este proyecto busca más reabrir debates sobre el orden público que enfrentar la delincuencia de hoy. El Ejecutivo debería estar impulsando iniciativas para sacar de circulación las que ya están en manos de delincuentes, como quedó dolorosamente demostrado con el brutal asesinato del cabo primero Marcos Cosme en Valdivia.
En tanto, el diputado Patricio Pinilla, del ADC, señaló que existe disposición transversal para avanzar en medidas que entreguen mayor protección a las policías.
En la Comisión de Seguridad y todos los actores políticos de la Cámara están por dar mayores atribuciones a Carabineros, y más bien siento a veces que son los diputados de derecha los que instrumentalizan a Carabineros de Chile, pidiendo cada vez penas más altas, en circunstancias que también tiene que haber proporcionalidad y racionalidad en ese tipo de medidas.
La diputada republicana Chiara Barchesi se sumó a las condolencias y criticó que los sectores de oposición buscan modificar tanto la ley Lain Retamal como los que se oponen a las mociones que incrementan penas a quienes agredan a Carabineros.
En la Comisión de Seguridad estamos avanzando en varias iniciativas legales en esa línea. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de ley Lain Retamal 2.0, pero resulta preocupante que mientras el país exige más seguridad, existen sectores de la extrema izquierda que insisten en debilitar las herramientas jurídicas de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
La votación está programada para este lunes a las 2:50 de la tarde en la Comisión de Seguridad Ciudadana, mientras en paralelo continúa la discusión sobre la llamada Ley Lain Retamal 2.0 en una tramitación distinta dentro del Congreso.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en msi.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y el sistema frontal que afecta a la región de Coquimbo ha provocado la crecida y desborde de ríos, la bajada de quebradas y la salida de esteros junto al mar, lo que ha obligado a redoblar el trabajo de evacuación y asistencia que llevan adelante autoridades y fuerzas armadas. Vamos a conocer más detalles con nuestro corresponsal de la zona, Gonzalo Meri.
La bajada de quebradas ha provocado el aislamiento de algunas localidades de comunas al interior de la región y el ingreso a la cabecera comunal de La Higuera, ubicada al norte de La Serena. Esto ha obligado a personal de vialidad del Ministerio de Obras Públicas a trabajar intensamente en el despeje de las vías, como es el caso de la cuesta de Cabilolén, en la provincia de Choapa, cerca de Illapel, según lo informó el delegado presidencial Víctor Pino. Escuchemos lo que señaló.
Para la gente de Choapa, informar que ya está despejado la cuesta Cabilolén, que era una de las preocupaciones que se nos habían manifestado en su oportunidad, esto ya está siendo controlado y está ya despejado. Así nos informa nuestro seremi de Ministerio de Obras Públicas, Christian Smickman. Ya en Salamanca se dispuso de un albergue adicional, un albergue cedido por la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, y también esas personas que fueron evacuadas en su oportunidad están hoy día a buen resguardo en ese albergue.
En el borde costero la situación también ha sido de emergencia, con el oleaje intenso y el aumento de esteros, como es el caso de Tongoy. El municipio de Coquimbo ha debido no solo rescatar a personas aisladas en el sector rural, sino que también ir en ayuda de las personas del sector costero. Así lo destacó el alcalde Ali Manuchere, quien reiteró el llamado a la comunidad al autocuidado. Escuchemos.
Nos hemos desplegado en todo el territorio y ciertamente ya hemos visto cómo se han activado quiebradas en el sector rural. Hemos estado acompañando a los vecinos. Hace algunas horas logramos rescatar a uno de los vecinos que se encontraba muy colindante a lo que es la crecida de esta quebrada allá en Tambillo. En conjunto con los bomberos hemos estado accionando con la Armada, con Carabineros de Chile, pero ciertamente hoy día la mayor llamado que podemos hacer es al resguardo de los vecinos y vecinas. Hemos visto lo que está sucediendo en Tongoy. Tenemos equipos desplegados allá con la crecida del estero, pero la situación se está volviendo bastante agresiva, con viento, con las marejadas que están presentes, con la cantidad de agua que sigue cayendo.
En el caso de la comuna de La Serena, hasta el momento, Carabineros, a través de su helicóptero institucional, ha rescatado a 19 personas aisladas en distintos sectores de la región. Por su parte, el municipio ha rescatado a 12 familias en el sector de Las Rojas, ubicado a 15 kilómetros al oriente de la ciudad. Así también se han rescatado cerca de 60 perritos que han sido encontrados en diversos sectores de la comuna. Hasta el instante hay 82 personas albergadas en La Serena y se han reportado 47 árboles caídos. Escuchemos a la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena.
Hemos venido a evacuar a 12 familias del sector de Las Rojas Bajas y además también estamos realizando operativos preventivos junto al delegado presidencial, junto a los equipos de carabineros, junto a nuestros equipos de gestión de riesgo y de desastres, SAR y todos desplegados, evaluando y monitoreando la situación de Gabriela Mistral, la situación además de Alfa Alfares, y hemos levantado centros de resguardo junto a los vecinos. Estamos entregando alimentación, frazadas, ropa, medicamentos, todo para que las familias puedan de alguna u otra forma mantenerse en resguardo.
En relación a un tema que preocupa a la comunidad, el abastecimiento de agua potable en Ovalle, la sanitaria Aguas del Valle debió restringir sus captaciones en su planta de producción de agua potable debido a la alta turbiedad registrada en el río Limarí. Esta condición obligó a realizar un corte parcial del suministro desde las 17 horas en los sectores altos de la comuna, como lo son Población Atenas, Población José Tomás Ovalle, Población Caniguante, Población El Salvador y otros sectores poblacionales del lugar. Como medidas de mitigación se dispusieron 15 estanques estacionarios y 2 camiones aljibes para abastecer de agua potable a la comunidad. En tanto, en La Serena, en la planta de Las Rojas, la sanitaria suspendió la captación debido a la turbiedad del agua y la presencia de lodo, palos, troncos, piedras, etcétera, y está funcionando con un estanque de emergencia que tiene capacidad para 30 horas de trabajo. Se evalúa esta situación, según informó la gerencia de la empresa. A esta hora no llueve en la región, ya que la lluvia dio una tregua a la comunidad. La situación está más calmada y se espera que en las próximas horas pueda nuevamente llover más suavemente hacia el día lunes, según los informes meteorológicos. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Decenas de caminos cortados y más de 100.000 hogares sin suministro eléctrico mantiene la región de Valparaíso luego del paso de un primer sistema frontal que llevó a declarar alerta roja regional. A partir del lunes se pronostican nuevas precipitaciones en la zona, generando preocupación ante la saturación de los suelos. Nos informa Constanza Peña desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Cerca de 200 milímetros de agua caída, olas de hasta 10 metros y rachas de vientos de más de 90 kilómetros por hora fue el resultado del paso de un primer sistema frontal por la región de Valparaíso. Las autoridades hablan preliminarmente de cientos de damnificados. Según el Centro Zonal de Meteorología de la Armada, la zona se encuentra en una pausa entre dos eventos. Su jefe, el capitán de fragata Carlos Gaete, pronosticó hasta 60 milímetros de precipitaciones.
La próxima actividad frontal para esta zona se espera el día lunes y en mayor medida el día martes, donde alcanzaremos parámetros de mal tiempo con hasta 40 nudos de viento en racha, marejada alrededor de 4 metros de altura y precipitaciones que podrían acumular entre 40 y 60 milímetros.
Pamela Enríquez, meteoróloga de Meteorred, aseguró que los montos podrían ser aún más elevados. La principal preocupación responde a la saturación de los suelos, que eleva el riesgo de remociones en masa.
Tenemos un suelo muy saturado y por supuesto que esta agua ya no la va a absorber la superficie, por lo tanto cada milímetro que llegue podría ser perjudicial nuevamente. Hay un modelo que está mostrando montos mucho más generosos en sectores costeros, casi sobre los 80 milímetros, y otro modelo que está mostrando por los 60 milímetros entre el lunes y la mañana del miércoles.
Autoridades concuerdan en que el principal impacto en la región han sido los cortes de energía, que afectan a más de 100.000 hogares y en algunos casos se han extendido por días. La ministra Jimena Rincón, desde la comuna de Quilpué, lo atribuyó a la complejidad y el riesgo de las labores.
Sigue siendo la primera desde el punto de vista de la que más casos de falta de energía tiene en el país. Sin perjuicio de aquello, hay un plan, hay un trabajo coordinado con las empresas. ¿Cuándo vamos a recuperar? Lo antes posible, pero teniendo claro que hasta hoy día, que el tiempo nos ha acompañado, era más difícil y viene un segundo frente que dicen que va a ser más suave que el anterior, pero que también hace complejo el trabajo.
Mientras rutas altamente concurridas, como el Paso Los Libertadores, la Cuesta La Dormida o la ruta F30E a la altura de Puchuncaví, seguirán cerradas. Varios otros caminos menores también se encuentran intransitables por anegamientos, crecidas de caudales o deslizamientos de terreno. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y las intensas lluvias de este sistema frontal han provocado dos de los daños viales más importantes registrados justamente allí en la región de Valparaíso, con socavones que obligaron a cortar completamente, por ejemplo, la ruta F30E en Puchuncaví y el camino Los Pinos, esto en Reñaca. Ambas emergencias mantienen restringida la conectividad en sectores altamente transitados, mientras el Ministerio de Obras Públicas realiza evaluaciones técnicas para definir las soluciones definitivas y restablecer el tránsito de forma segura. Tiene más detalles Gloria Bahamondes.
Las intensas precipitaciones asociadas al sistema frontal provocaron un socavón de al menos 300 metros de largo y 3 metros de profundidad en la ruta F30E a la altura de Maitencillo, interrumpiendo completamente la conectividad entre Puchuncaví y Zapallar. A ello se sumó otro hundimiento en el camino Los Pinos, en Reñaca, donde una remoción en masa destruyó parte de la calzada, dejó aislados a residentes de condominios y obligó a suspender totalmente el tránsito por una vía que conecta Viña del Mar y Concón. Patricia Terán, seremi de Obras Públicas, explicó que los equipos técnicos permanecen desplegados monitoreando ambos socavones para resguardar la seguridad de las personas, mientras avanzan en las soluciones y coordinan los trabajos necesarios para recuperar la conectividad.
Como Ministerio de Obras Públicas estamos monitoreando permanentemente la situación de los socavones en la Quinta Región. Tenemos puntos identificados y nuestros equipos técnicos ya se encuentran actuando para resguardar la seguridad de las personas y avanzar prontamente en las soluciones. Seguiremos desplegando todos los recursos disponibles y trabajando coordinadamente para dar una respuesta oportuna a la comunidad.
Marcos Morales, alcalde de Puchuncaví, informó que el socavón de Maitencillo afecta una ruta estratégica para el abastecimiento y el turismo del litoral norte, por lo que el tránsito permanecerá suspendido mientras el Ministerio de Obras Públicas analiza una reparación que será de largo plazo. Añadió que una de las hipótesis es que las lluvias, junto con las obras de agua potable y alcantarillado del proyecto Maitencillo, hayan contribuido al colapso del terreno, situación que deberá determinar la investigación técnica.
Es un socavón que tiene una prolongación mínima de 300 metros de largo por unos 3 metros de profundidad y que afectó gran parte de la calzada de esta ruta F30E. Nosotros estamos pidiendo y hemos conversado con el ministerio que se pueda producir un bypass en el mismo sector de manera de dar conectividad, que es lo más importante. Esta es una arteria estratégica para la zona, para el litoral norte de la región de Valparaíso.
En Puchuncaví, los vehículos menores deben utilizar la costanera de Maitencillo como alternativa Arriba y los de alto tonelaje desviarse por la ruta 5 Norte. En Reñaca, las autoridades solicitaron evitar completamente el camino Los Pinos debido a la inestabilidad del terreno, donde continúan apareciendo grietas y persiste el riesgo de nuevos desprendimientos mientras se desarrollan las evaluaciones técnicas.
Trabajador que prestaba servicios para la empresa eléctrica CGE se encuentra desaparecido luego de ser arrastrado por las aguas de un estero junto a la camioneta que conducía, esto en la comuna de Curepto. El hecho ocurrió en medio del intenso temporal de viento y lluvia que afectaba la zona costera del Maule. Tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Talca, Miguel García.
Sin resultados positivos ha desarrollado la intensa búsqueda por aire y por tierra que desarrollan los efectivos del Grupo de Operaciones Especiales GOPE de Carabineros Talca, apoyados por unidades del Cuerpo de Bomberos para dar con el paradero de un trabajador de aproximadamente 62 años de edad, oriundo de Curicó, quien se encuentra desaparecido tras ser arrastrado por las aguas de un estero en la comuna de Curepto, acá en la región del Maule. A raíz de aquello, se activó un rápido operativo de emergencia para iniciar la búsqueda del trabajador que habría sido arrastrado junto a la camioneta que conducía al intentar cruzar el estero Tumulgo en la ruta que une los sectores del Queñe y el Guindo de esta zona costera de la provincia de Talca. De acuerdo con los antecedentes confirmados más tarde, el vehículo precisamente pertenece a la empresa Pelón, contratista que presta servicios a la eléctrica CGE. El trabajador se encontraba realizando labores destinadas a la recuperación del suministro eléctrico y la entrega de insumos en distintos puntos de esta comuna maulina en medio de la emergencia provocada por el sistema frontal. Sobre el grave hecho, generado como consecuencia de las condiciones climáticas, fue el propio delegado presidencial del Maule, Juan Eduardo Prieto, quien se refirió a este grave incidente.
Se hizo la denuncia correspondiente en Carabineros. Por lo tanto, desplegamos rápidamente equipo de apoyo para ir en búsqueda de la parte de equipo de bomberos, de Carabineros, el GOPE, y sobre todo ahora está volando el helicóptero de Carabineros sobre la zona del sector del Tehuamul para poder buscar lo antes posible a esta persona que se encuentra desaparecida.
Se indicó que en el mismo sector una segunda camioneta también quedó atrapada por la fuerza del agua al intentar cruzar el estero. Sin embargo, sus ocupantes lograron salir por sus propios medios, por lo que resultaron ilesos. Asimismo, el fiscal de Alicantén instruyó en forma paralela la investigación del caso a los efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigación de Talca a fin de realizar las indagatorias correspondientes. Por ahora, no arroja resultados positivos. Noticia en desarrollo. Aquí en Talca, la región del Maule, Bio Bio, la radio.
Con cortes de ruta, vecinos de distintas comunas de la Araucanía protestaron por la lenta reposición del suministro eléctrico. En algunos sectores, las familias se llevan más de 48 horas sin energía y la cifra de afectados se mantiene por sobre los 40.000 hogares. Tiene más detalles Bárbara Justi, desde Radio Bio Bio en Temuco.
Desde diversos puntos de la Araucanía, vecinos aseguran que aún no han visto el ingreso de brigadas para reparar las fallas en el suministro eléctrico. En Huincacara, en la comuna de Villarrica, la más afectada está ahora por el corte de suministro. Con más de 8.000 clientes sin electricidad, los residentes bloquearon el tránsito para exigir una pronta reposición, denunciando que llevan más de 48 horas sin luz. En Temuco, en tanto, las interrupciones del servicio superan las 5.000. Vecinos del sector Cataluña acusaron que los canales para solicitar la reposición son insuficientes, por lo que también decidieron manifestarse. Así lo relató a la radio Mariela Huenchumilla, vecina de ese sector.
Donde son un sinnúmero de casas, donde no hemos tenido respuesta, donde hay adultos mayores que están solos, lo cual genera un clima de inseguridad. Imagínate los refrigeradores, los freezer. ¿Quién va a devolver esto? Entendemos la situación, pero también que ellos nos entiendan a nosotros.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, criticó la respuesta de las empresas Frontel y Codiner, asegurando que no han atendido oportunamente los requerimientos realizados por el municipio.
Tenemos problemas con dos empresas, que es Codiner y Frontel, de las cuales no tenemos contraparte y nadie de esas empresas se ha comunicado para poder, ¿no es cierto?, conocer la situación en que se encuentran familias sin suministro eléctrico que pertenecen a esas compañías. Nos parece grave.
La interrupción del suministro eléctrico también ha impactado las telecomunicaciones, la falta de energía mantiene fuera de servicio numerosas antenas de telefonía móvil e internet. El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Rodrigo Lagos, confirmó que más de 200 antenas continúan caídas.
En el total general de la afectación de las 1.547 antenas que existen en la región de la Araucanía, hay un total de 296 que aún están caídas.
Las comunas con mayor afectación en las redes móviles son Galvarino, con un 55,6% de sus antenas fuera de servicio, Ercilla con un 47,1%, Vilcún con un 39,1% y Loncocha y Perquenco ambas con un 37,5%. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y 12.000 personas afectadas y cerca de 1.000 viviendas con daños es parte del balance que entregaron autoridades sobre los efectos del sistema frontal en el Biobío. La región se mantiene con alerta por probabilidad de trombas marinas en sectores costeros. Nos cuenta más Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
En un nuevo reporte de afectación, autoridades informaron que la cifra de personas afectadas en la región aumentó a más de 12.000, de ellas cerca de 320 se encuentran damnificadas. Las comunas más afectadas durante el desarrollo del sistema frontal fueron Arauco, Penco y Lota, donde se registraron inundaciones y destrucción de viviendas producto de las marejadas. Así lo indicó el delegado presidencial de la región del Biobío, Julio Anatibia.
Hay 806 viviendas con daño menor que se han registrado, 215 viviendas con daño mayor, 12 totalmente destruidas y 282 que se encuentran en evaluación. Las comunas mayormente afectadas son Penco, Lota, Arauco, Tomé y Curanilahue. Hasta este momento se registran 8.000 a 9.000 personas sin suministro eléctrico.
La región se mantiene en alerta amarilla por evento meteorológico pese a disminuir las precipitaciones durante esta jornada, según señaló el director de SENAPRED, Alejandro Sandoval. De hecho, existe una alerta vigente por la probabilidad de trombas marinas en sectores costeros.
Si bien es cierto, las precipitaciones durante el día de hoy, sábado, y mañana, día domingo, serán precipitaciones débiles en toda la región, en chubascos aislados y nevadas en cordillera, se mantiene vigente la alerta por la probabilidad de ocurrencia de tormentas eléctricas en toda la región. Y además se mantiene vigente una alerta por la probabilidad de la formación de nubes convectivas asociadas a trombas marinas en el sector del litoral de nuestra región del Biobío.
Para las próximas jornadas, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Elio Bruford, adelantó la llegada de un nuevo sistema frontal que estará presente hasta el próximo viernes.
Un nuevo sistema frontal que debería estar durante los días martes, el miércoles, jueves y viernes en la región del Biobío. Y este sistema frontal viene acompañado con chubascos, con precipitación del tipo chubasco y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, principalmente durante horas de la mañana y tarde y noche del día martes.
Cabe señalar que en la región aún hay clientes que se mantienen sin suministro eléctrico. Durante este sábado, además, se entregaron kits de limpieza y alimentos a más de 500 familias afectadas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Otra reunión que se cae. Otra urgencia que no estaba en el plan. Iba a revisar los números del trimestre hoy. Otra vez va a quedar para mañana.
Pasar el día resolviendo lo urgente de otros y dejar lo estratégico para cuando haya tiempo que nunca llega. Eso ya debería estar resuelto. Y con Book lo está. Automatiza lo operativo y recupera las horas que necesitas para pensar en lo que realmente mueve a tu equipo. Entra a buk.cl y descubre cómo optimizar tu gestión. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
19:39. Le contamos ahora que cuatro carabineros de Chillán quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por graves delitos, entre ellos allanamientos irregulares y apremios ilegítimos, entre otros. Nos informa Guillermo Escares desde Radio Bio Bio en Chillán.
La Fiscalía de Chillán formalizó a cinco funcionarios de carabineros por una serie de delitos presuntamente cometidos durante procedimientos policiales. Cuatro de ellos quedaron en prisión preventiva, mientras que un quinto imputado deberá cumplir arresto domiciliario total. La investigación sostiene que los funcionarios habrían realizado allanamientos irregulares sin autorización judicial y que en algunos casos sustrajeron dinero, drogas y teléfonos celulares desde los domicilios intervenidos. Además, se les imputa la falsificación de documentos para encubrir los hechos y otras conductas como robo con intimidación, apremios ilegítimos, obstrucción a la investigación y detención ilegal. Así lo da cuenta la fiscal Nadia Espinosa Caro.
El tribunal no acreditó el delito de asociación, es algo que obviamente tendremos que evaluar con posterioridad para acreditarlo en la forma que el Ministerio Público lo ha presentado, pero eran funcionarios que ya desde el año 2025 venían actuando de esta forma, se dieron cuenta de hechos en los cuales se coordinaban los allanamientos, se comunicaban internamente entre ellos, efectuaban allanamientos ilegales, sin las autorizaciones judiciales y sin los presupuestos legales que los habilitan para el ingreso a un domicilio, desde donde además sustrayeron especies en algunos casos y en otros se efectuaron agresiones a las personas que estaban en su interior.
La investigación desarrollada junto a la sección de asuntos internos de Carabineros Ñuble tendrá un plazo de 3 meses. Los cuatro imputados en prisión preventiva cumplirán esta medida en la unidad especial para funcionarios de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz en la región del Biobío. El tribunal además prohibió la difusión de los nombres y rostro de los funcionarios involucrados. En la región de Ñuble, Biobío, la radio.
Bueno, y el anteproyecto que prepara el Ejecutivo para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos comenzó a generar distintas reacciones en el Congreso. Mientras algunos parlamentarios respaldan modernizar su funcionamiento, otros advierten que los cambios no pueden afectar la autonomía del organismo. Tiene más detalles de este tema Valentino Breck.
Aunque el gobierno aún no define cuándo ingresará al Congreso la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el anteproyecto que elabora la subsecretaría de la misma materia ya comenzó a generar debate entre los parlamentarios. La iniciativa busca modificar aspectos relacionados con la gobernanza, la composición del Consejo, el presupuesto y la autonomía del organismo, en una discusión que también reactivó proyectos que distintas bancadas habían impulsado en años anteriores para perfeccionar su funcionamiento. En ese escenario, la diputada del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Marcela Hernando, sostuvo que revisar el funcionamiento del organismo es una discusión válida, pero recalcó que cualquier modificación debe resguardar la naturaleza con la que fue creada la institución.
Es que se está tratando de confundir muchísimas veces lo que son los derechos humanos. No creo que sea malo, digamos, pensar en hacer algunos cambios, pero esos cambios no tienen que alterar la naturaleza y la esencia de este instituto.
Mientras tanto, el diputado del Partido por la Democracia e integrante de la misma comisión, Carlos Cuadrado, afirmó que respaldará cualquier iniciativa que fortalezca la institución, aunque aseguró que no apoyará propuestas que limiten su autonomía.
Corresponde preguntarse qué tipo de Estado este gobierno quiere construir. Lo que sí me opongo es a cualquier intento de quitarle autonomía, atribuciones o capacidad de fiscalización.
En paralelo, Renovación Nacional confirmó en los próximos días que presentará su propio proyecto de modernización, iniciativa que, según explicó la diputada Jimena Osandón, busca fortalecer el pluralismo, la legitimidad y la transparencia del organismo, descartando que el objetivo sea debilitar sus atribuciones.
El proyecto nuestro no busca debilitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino fortalecerlo, con mayor pluralismo, con mayor transparencia, entre otras cosas. Me imagino que el gobierno lo va a patrocinar y probablemente desde ahí va a proponer mejoras, pero eso lo veremos durante la próxima semana.
De esta forma, el debate quedó instalado incluso antes del ingreso del proyecto del Ejecutivo, por lo que será el Congreso encargado de definir el alcance de una reforma que busca modernizar el funcionamiento del organismo y que ya comienza a sumar distintas propuestas sobre su futuro.
Bueno, luego Luego de más de 3 semanas se llegó a buen puerto la negociación colectiva entre el consorcio Puente Chacao y los trabajadores del sindicato más grande de la mega obra que unirá a Chiloé con el continente. Tiene los detalles de esto Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El proceso laboral puso en jaque los plazos establecidos para el avance de la faena, considerando que los trabajadores advirtieron sobre una eventual huelga que iniciaría el 11 de agosto. Al respecto, el presidente del sindicato Interempresas Sin Trazar, Luis Cortés, adelantó que pronto comienzan nuevas etapas, por lo que prevén un cambio completo de personal.
Es una herramienta que nos da y estamos dispuestos a usarla, pero hay puntos de encuentro. Y el mayor reflejo es que el 85% haya aceptado esa propuesta. Si se dice sí, si no sé, que a 100% de satisfecho, pero sí el 85%. Pero un llamado también porque en esta, ya se está terminando una etapa. Y en un par de meses más o a fin de año ya muchas trabajadoras van a estar despedidas porque se está finalizando ya esta etapa. Y viene la etapa del cable y los puentes, que hay un contratista chino que lo va a hacer.
Los trabajadores lograron una serie de beneficios que fueron sometidos a votación, alcanzando el 85% de aprobación por parte de los empleados, como se señalaron desde el sindicato Interempresas Sin Trazar, logrando de esta manera un acuerdo que cancela la huelga que pretendían realizar de no lograr resultados. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso. Le contamos ahora que frente a la emergencia climática, los gremios de trabajadores de parlamentarios alzaron la voz y presentaron una carta al Congreso. En ella exigieron suspender la sesión en Valparaíso y adelantar la semana distrital porque advirtieron riesgos de traslado y ausencia territorial en medio del sistema frontal. Tiene más detalles de esto, Dominga Hernández.
A tan solo días de que la mega reforma enfrente su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados, las asociaciones sindicales de los trabajadores parlamentarios enviaron un oficio al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri. La petición fue presentada por la Asociación Número 1 de Funcionarios de Parlamentarios de la Cámara de Diputados y además por la Asociación de Funcionarios de Trabajadores Parlamentarios de Chile. De este modo, ambas organizaciones solicitaron suspender con inmediatez la sesión en Valparaíso y adelantar la semana distrital debido a los riesgos de traslados y ausencia territorial en medio de la emergencia climática. Al mismo tiempo, el sistema frontal ha golpeado a gran parte del país, provocando daños materiales en diversas zonas y cortes de suministro eléctrico que ha dejado una gran cantidad de afectados. Además, cabe señalar que solo un tercio de estos trabajadores se desempeña en Valparaíso, mientras que la mayoría cumple funciones en regiones. Por lo mismo, advirtieron que mantener la sesión implica riesgos de traslado, dificultades de conexión y exposición innecesaria, considerando la alerta roja vigente en la localidad. En este contexto, el diputado del Partido Federación Regionalista Verde Social y presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet, fue categórico al señalar que insistir en sesionar en Valparaíso en medio de la emergencia es un error.
El Congreso podría funcionar con menos funcionarios si hay una situación dramática y compleja. No se puede paralizar, pero hay que tomar las consideraciones y podríamos postergar un par de días, creo yo, a lo más, por las condiciones meteorológicas y obviamente por los problemas que tengan los funcionarios o parlamentarios que estén aislados.
Por otro lado, el diputado del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Gobierno Interior, Interior, César Valenzuela, respaldó la petición gremial y enfatizó la urgencia de estar en los territorios.
Todos los recursos humanos deberían estar concentrados en la emergencia, así que tiene sentido, pero yo confío que el presidente de la Cámara de Diputados va a hacer una lectura con todos los antecedentes y podrá tomar una decisión adecuada sobre esta situación.
Con todo en consideración, la discusión se instala en un momento crítico, ya que la ciudadanía exige acompañamiento directo de sus representantes en las zonas más golpeadas por el sistema frontal.
Y en medio del sistema frontal que afecta a gran parte del país, la Dirección del Trabajo emitió un nuevo dictamen que ha cobrado especial relevancia por su impacto en el ámbito laboral. El documento busca unificar criterios respecto de los efectos que tienen fenómenos climáticos de gran envergadura como el que se está registrando actualmente. En esa línea, el oficio firmado por Marta Donaire, jefa subrogante del departamento, establece lineamientos específicos tanto para empleadores como para trabajadores, abordando situaciones como retrasos, inasistencias y eventuales suspensiones laborales. Cabe recordar además que la Dirección del Trabajo ya había desplegado una campaña informativa a nivel nacional centrada en un principio claro. Primero está la seguridad de las personas y luego la continuidad de las labores. En este contexto, los artículos 184 y 184 bis del Código del Trabajo resultan clave, ya que obligan al empleador a proteger la vida y la salud de sus trabajadores mediante la adopción de medidas necesarias e incluso suspender actividades cuando existe un peligro grave e inminente. Asimismo, el dictamen pone énfasis en la buena fe de ambas partes frente a este tipo de situaciones, incluyendo acuerdos en materia de pagos. Desde el mundo experto, el documento ha sido bien recibido, especialmente porque aclara disposiciones que ya existían, pero que no siempre se aplican. Así lo comentó, por ejemplo, el abogado laboral y académico de la Universidad Finisterra, Manuel de la Castilleja.
Si bien la Inspección del Trabajo en este dictamen no ha dicho nada nuevo, sí sistematizó muy bien, de una forma clara y concreta, las distintas situaciones que se pueden presentar entre trabajador y empleador a propósito del frente de mal tiempo que estamos viviendo a lo largo del país.
En la misma línea estuvo el abogado, también experto en materias laborales y socio de AEM Abogados, Cristian Aguayo.
En mi opinión, el dictamen es bastante positivo en cuanto, primero, a que otorga cierto nivel de certeza sobre varios temas que estaban dispersos en múltiples dictámenes anteriores de la Dirección del Trabajo, lo que ya es bueno. En segundo lugar, me parece que es muy relevante que privilegie la seguridad de la vida y salud de los trabajadores, por sobre incluso la continuidad laboral.
Bueno, finalmente se habilitó un canal especial de denuncias para estos casos y se difundieron orientaciones a todas las direcciones regionales del trabajo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Bueno, y luego del paso del sistema frontal en la provincia de Osorno persisten los prolongados o cortes de suministro eléctrico en sectores rurales. Familias acusan estar 48 horas ya sin conexión. Nos cuenta Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Las precipitaciones y el fuerte viento disminuyeron su intensidad en la provincia de Osorno tras el paso del sistema frontal que afectó a la zona durante los últimos días. Sin embargo, la emergencia continúa para miles de familias, especialmente de sectores rurales, que denunciaron permanecer sin suministro eléctrico, en algunos casos más de 48 horas, situación que ha complicado sus actividades diarias y el funcionamiento de sistemas de calefacción, agua y comunicaciones. Así lo da a conocer Mirella, desde el sector rural de Barro Blanco, en la comuna de Osorno.
Estamos en una situación crítica acá en el sector de Barro Blanco, Lutún. Ya somos bastantes familias las que estamos acá sin luz desde el día jueves, desde las 3 de la tarde. Se van a cumplir 48 horas sin luz y sin agua.
Desde la empresa Saesa, el jefe de atención al cliente, Luis Fuentes, informó que las cuadrillas se mantienen desplegadas en distintos puntos de la provincia para restablecer el servicio en los sectores afectados. Sin embargo, vecinos de localidades rurales manifestaron su preocupación por la prolongación de los cortes.
Sectores rurales, fundamentalmente de nuestra comuna de Osorno, son quienes aún, luego ya de 48 horas, mantienen el suministro interrumpido. Hemos ido avanzando de manera progresiva con nuestras brigadas en terreno. Sin embargo, embargo, entendiendo que el temporal, ¿verdad?, que tuvimos el jueves 16 fue de un nivel importante, el daño que existió sobre las instalaciones eléctricas.
Las autoridades señalaron que la principal preocupación ahora está centrada en normalizar el servicio eléctrico, considerando que las condiciones meteorológicas han mejorado con la disminución de las lluvias y el viento. Pese a ello, los organismos de emergencia mantienen el monitoreo ante el ingreso de un nuevo evento meteorológico marcado esta vez por heladas en la región de Los Lagos, motivo por el cual se decretó una alerta temprana preventiva para reforzar las medidas de coordinación en Osorno. Bio Bio, la radio.
Y la nieve llegó al volcán Antuco y terminó con la incertidumbre del turismo de invierno que esperaba desarrollar la actividad de temporada. Nevó hasta los faldeos del macizo andino, lo que ha dado un nuevo aspecto al centro invernal y su entorno. Tiene más detalles Mario Tapia, de Radio Bio Bio Los Ángeles.
En buena cantidad ha caído la nieve más abajo de la alta cordillera de Antuco en la provincia de Bio Bio, recurso que se esperaba desde hace varios días para que los ofertadores turísticos comiencen a recibir visitantes de todo el país. Desde el municipio de Antuco, el concejal Mauricio Saldías expresó que es muy positivo que haya nevado hacia el sector.
Al fin llegó la nieve a Antuco, ya está todo el sector del volcán, arriba de Sacay, nevado, ¿cierto? Las canchas de esquí, esperamos que en poco tiempo ya estén habilitadas, se espera la llegada de más turistas. La comuna, que sin duda es un gran atractivo para toda la gente que quiere conocer la nieve y disfrutar de esta misma. Así que Dios quiera que tengamos mayor nieve y sin duda mayor afluente de turismo.
Se espera que para las próximas semanas la nieve pueda llegar hasta las canchas de esquí El Abanico y así completar el ciclo de nieve esperado por los ofertadores turísticos. Los accesos al recinto de montaña están operativos durante el fin de semana, según se indicó en la Municipalidad de Antuco, y con maquinaria lista para cualquier faena de despeje que se pueda presentar. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Otra reunión que se cae, otra urgencia que no estaba en el plan. Iba a revisar los números del trimestre hoy, otra vez va a quedar para mañana.
Pasar el día resolviendo lo urgente de otros y dejar lo estratégico para cuando haya tiempo que nunca llega. Eso ya debería estar resuelto. Y con Book lo está. Automatiza lo operativo y recupera las horas que necesitas para pensar en lo que realmente mueve a tu equipo. Entra a buk.cl y descubre cómo optimizar tu gestión. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y para este martes, la mega reforma figura aún de manera no definitiva en la tabla de votación de la Cámara de Diputados, donde deberá enfrentar su tercer trámite constitucional antes de poder ser promulgada como ley. En este escenario, desde la oposición han afirmado que buscarán presentar una serie de requerimientos ante el TC debido a posibles inhabilidades constitucionales. Se tiene más detalles, Josefa Chamaro.
Durante este martes, el Congreso debería enfrentar la votación del último trámite de la mega reforma impulsada por el presidente de la República, José Antonio Kast. Paso clave para que el proyecto se convierta en ley. En la antesala de esta definición surge la gran interrogante sobre cómo se está articulando la oposición frente a la iniciativa. Desde ese sector han señalado que no solo el Partido Socialista evalúa presentar requerimientos de inviabilidad constitucional ante el Tribunal Constitucional, sino que podría tratarse de una acción coordinada.
nada.
Así lo comentó la diputada comunista Natalie Castillo, quien además sostuvo que esta es una reforma para los más ricos.
Estaremos este martes en contra como bloque opositor. Además, junto a abogados constitucionalistas, los partidos políticos ya están preparando requerimientos para recurrir al Tribunal Constitucional dentro de los plazos legales.
Respecto al contenido del proyecto, este fue aprobado en el Senado por un margen estrecho, lo que mantuvo la atención en el oficialismo hasta el cierre de la jornada. Entre las medidas visadas está la rebaja gradual del impuesto de primera categoría para las empresas. A ello se suma la reintegración del sistema tributario y la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años. Ahora el oficialismo llega con optimismo a la votación de este martes. De hecho, el senador de la UDI, Iván Moreira, fue enfático en que se debe respetar la urgencia del proyecto y votarlo cuanto antes posible, haciendo un llamado a que parlamentarios opositores no intenten modificar las fechas.
Las mayorías se respetan, aunque frágil sean, pero también se respetan los tiempos para la aprobación de una ley. La mega reforma tiene discusión inmediata. Y corresponde ahora que la Cámara de Diputados no insistan en demorar.
Con discusión inmediata, la iniciativa volverá a la Cámara Baja para su tercer trámite constitucional, donde las y los diputados deberán pronunciarse sobre los cambios introducidos por el Senado, definiendo así si los aprueban o los